Y en los próximos minutos vamos a hablar de verdades o de posverdades, de mentiras, de eso que alguien como Donald Trump utilizó a petición de Steve Bannon y sus asesores, aquellos ilustres que tenía, de catalogar todas las informaciones que no eran ventajosas para él, lo que no le gustaban, como fake news. Eso que ahora suena, lo puso de moda en aquella campaña electoral el bueno de Donald Trump, que cada vez que le preguntaban algo, salía con lo de fake news.
I'm not going to give you a question.
Can you stay categorical?
You are fake news.
Sir,
go ahead.
Can you stay?
What we record when we deal with reporters, it's called fake news. And we solve a lot of problems.
Real news, not fake news. You're fake news. Thank you.
Because your question is a very political question, because you have an agenda. You're CNN, you're fake news, you have an agenda.
Pues todo era fake news, todo lo que no le interesaba. Por eso es muy interesante las reflexiones que nos deja el ex rector de la Universidad de Santiago, el máximo responsable en su día de la Real Academia de la Lengua Española, Darío Villanueva, que sigue teniendo su sillón en la Real Academia, y que nos deja este ensayo filosófico, ensayo de ética, Atropello a la Razón, que publica Espasa, y en donde habla de la mentira y la verdad. De la verdad, antes los filósofos buscaban la verdad, ahora se busca la posverdad. Eso de ganar la batalla del relato, la sinrazón que se apodera de todo lo que es la sociedad. ¿Hay ética o no hay ética? Darío Villanueva, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
Llama poderosamente la atención que en estos tiempos usted se abrace a la semiótica, a la ética, a la filosofía y nos haga viajar con usted de la mano.
Sí, eso es fruto simplemente de lo que yo soy. Soy un profesor universitario desde hace 52 años y he tocado todos estos pulsos que ha mencionado. Durante mucho tiempo de mis clases y de mis investigaciones en literatura pues han salido libros de especialidad, pero de un tiempo a esta parte me estoy dedicando más a cuestiones relacionadas con la sociedad, el lenguaje, la comunicación, pero también el pensamiento, ¿no? No me quiero poner pesado ni cursi, pero los griegos a la palabra logos le atribuían dos significados. Logos era palabra, pero logos era también pensamiento, ¿no? Yo hace unos años publiqué un libro titulado Morderse la Lengua,
sí,
que tenía que ver con el logos como palabra. Y ahora este, El Atropello a la Razón, tiene más bien que ver con el logos como pensamiento. Y, en fin, de lo que trato, sin ser un filósofo, era de explicar muchas de las cosas que nos están pasando por dos variantes, por sí, dos influencias determinantes, ¿no? Una, la herencia que se está intentando muchas veces dinamitar del siglo de las luces,
sí,
el ilustrado, que es el 18, y luego, por otro lado, una novedad, que es la sociedad digital en la que vivimos, con todas las nuevas posibilidades de comunicación interpersonal que a veces no conducen a una auténtica comunicación positiva y creativa entre las personas, sino más bien a la manipulación, la posverdad, la sustitución de lo cierto por lo falso, etcétera.
Claro, porque ya que tocaba usted el tema de las redes, llama poderosamente la atención cuando usted toque este asunto, y además lo hace de manera muy intensa, como la red, en vez de potenciar lo que todos pensábamos que iba a potenciar, que sí en algunos momentos lo hace, pero como usted apunta y cita Bauman, está potenciando el aislamiento, la enemistad, la división, la exclusión, la conflictividad e incluso el acoso, señor Villanueva.
Sí, sin duda, que conste que yo no soy el primero en decir tal cosa. Hay ya una amplia bibliografía de obras muy sesudas sobre este tema, que habla de la gran decepción que ha significado lo que inicialmente parecía una promesa extraordinaria de creación de una esfera pública más comunicada, pero al mismo tiempo más razonable y más positiva para permitir el avance de nuestra sociedad en una línea de profundización democrática, ¿no? Y sin embargo, todos estos autores que están denunciando lo que realmente ocurre apuntan que desafortunadamente las cosas van en un sentido absolutamente contrario y opuesto, ¿no? La proliferación extraordinaria de estos medios de comunicación con su capacidad de viralidad, están introduciendo la moneda falsa en vez de la moneda verdadera y están favoreciendo el enfrentamiento, los ataques. Hay mucha gente, yo no cultivo las redes sociales porque pronto me di cuenta de por dónde iban los tiros, claro. Pero hay mucha gente que ha sido muy activa en ellos, que se están saliendo, porque precisamente no pueden soportar esa deriva, que es en el fondo una deriva en contra de la razón de las cosas, ¿no? Todas las nuevas tecnologías tienen enormes ventajas, eso es absolutamente
indudable, sí.
Pero también tienen efectos secundarios negativos, ¿no? Y quizás ahora, en este momento, hay una percepción de que estos efectos secundarios son más poderosos y están triunfando sobre los otros, que, sin embargo, son irrenunciables.
Claro. Analiza usted la razón arrinconada por la emotividad. Y yo le pregunto, porque es una delicia, ya le digo, para los que nos gusta la filosofía y la semiótica, leer El atropello a la razón, porque nos hace usted un viaje en el tiempo que nos da muchas claves de por qué estamos en esta situación. Pero yo le pregunto, desde su punto de vista como experto, ¿la razón no interesa? ¿Por qué está arrinconada por la emotividad? ¿No le interesa a los que mandan, a las élites? ¿No está de moda? ¿O cómo lo analiza Darío Villanueva?
Sí, es evidente que las personas somos la suma de esos dos vectores, ¿no? Por supuesto, somos seres racionales, esto es lo que nos diferencia de las otras especies animales, ¿no? Pero al mismo tiempo tenemos emociones, y las emociones son muy nobles, muy positivas, y nos constituyen también en nuestra personalidad. Pero el problema está cuando lo primero, la razón, es desplazada y suplantada por la emotividad. Y esto por las emociones, porque la razón es un terreno de encuentro entre personas distintas, porque si discutimos o hablamos desde posiciones inicialmente diferentes, pero aplicamos todos el criterio de razón, podemos llegar al acuerdo de lo que es razonable y de lo que no es, y modificar nuestra postura inicial. En cambio, las emociones son absolutamente viscerales, son personales, son íntimas, y en cierto modo son intransferibles, ¿no? Y en consecuencia, ante mi emoción, no cabe que otro me diga que la suya se sobrepone a la mía, ¿no? Y eso conduce a la conflictividad. Lo que sucede, desafortunadamente, es que en este momento, por ejemplo, toda la tendencia populista en política se basa en hay un libro de Ernesto Laclau que se titula La razón populista, y va en esta dirección, de que son más importantes las emociones, que nacen además muchas veces de las demandas de minorías, lo que son las grandes cuestiones transversales fundamentadas en la razón, que es algo que el propio marxismo había consagrado como un instrumento de comprensión de la historia y de la conflictividad social, ¿no? Por ejemplo, Ernesto Laclau, que es un postmarxista, yo creo que en el fondo es un peronista, arrumba con conceptos fundamentales del marxismo, como la lucha de clases, y habla a favor de las demandas de minorías, muchas veces basadas en emotividad. Y a partir de ahí se construye una opción política que es, en cierto modo, algo blindado, ¿vale? Contra esa emotividad convertida en opción política es muy difícil contraponer otra racionalidad diferente a la supuesta falsa racionalidad que la emoción de estos grupos propugna.
Fíjese, señor Villanueva, que tantos siglos y tantos autores que hemos leído, y a los que usted cita, desde Nietzsche, pasando por Descartes, aquello de negación de la evidencia, la búsqueda de la verdad, tanto tiempo, tantos siglos buscando la verdad, y ya estamos con la posverdad, que está siendo la contraposición a lo que se entendía como verdad, o como lo que tenía que ser la búsqueda de esa verdad. ¿Ya hemos superado, o quieren superar ese término, no sé si solamente en el lenguaje, sino también como usted analiza y reflexiona, de concepto y de hecho?
Sí, hay un empoderamiento de la posverdad, que no nos engañemos, en el fondo es la mentira posmoderna.
Sí.
La mentira ha existido siempre. En el tratado El Príncipe de Maquiavelo se habla claramente de la mentira como un instrumento de acción política, ¿no? Por lo tanto, nada nuevo bajo el sol. Pero esta posmodernidad nuestra, en la que estamos, ha generado esta idea de posverdad, que desafortunadamente, según estudios que sobre todo se han hecho en Estados Unidos, está suplantando a la verdad auténtica en el mundo de la comunicación digital, ¿no? Cada vez hay más bulos que se sobreponen a la evidencia de las cosas, y esta es una tendencia enormemente peligrosa, sobre todo, ya que he mencionado a los Estados Unidos, cuando esto se convierte en un instrumento fundamental para entender una figura como la de Trump.
La de Trump, sí. Aquello de fake news que decía él, y era el mayor creador psico.
Claro, o él utilizaba todas las noches Twitter, ahora X, sí. Para lanzar mensajes que eran en un porcentaje. El Washington Post hizo una oficina de chequeo y llegó a la conclusión que en el periodo de mandato de Trump había emitido 30.000 posverdades, wow. 30.000 mentiras a través de su comunicación, ¿no? En fin, claro. Esto tiene un efecto enormemente negativo porque va ocupando el espacio de la comunicación, y además hay algo que les afecta directamente a ustedes, a los medios de comunicación, sí. La prensa, la radio y la televisión. Evidentemente, los medios pueden tener un cierto sesgo en función de sus intereses y demás, pero en ellos, en ustedes, hay un sentido de profesionalidad y un sentido de responsabilidad, es decir, que emiten una información sobre la realidad que tiene un fundamento y que ustedes se responsabilizan de ello a partir de unos filtros internos que sus propios medios actúan. Desafortunadamente esto no ocurre en esta nueva variante proliferante y viral de comunicación que está ocupando cada vez más espacio y desplazando lo que ustedes representan, ¿no? Esto es algo francamente muy, muy preocupante, y no digamos cuando, como acabo de mencionar, sí. esto se convierte en pauta para comportamientos políticos de personas que incluso alcanzan la magistratura máxima del país más poderoso del mundo, ¿no?
Sí, ya que hablábamos.
Y en general, pues todas las tendencias populistas que tenemos presentes, que están en este momento circulando, ¿no?
Eso de la cultura de la queja, ya que hablábamos de Trump, ¿no? Que dice usted, la condición de víctima aporta identidad, no hay más que justificar, o cuando también habla sobre el empoderamiento de los imbéciles, pero el negacionismo científico, la conspiranoia, el relativismo, esto está muy de actualidad, señor Villanueva.
Sin duda alguna. Son estos síntomas que fueron los que en su día a mí me llamaron la atención y me puse con los recursos de los que yo disponía, que son modestos, me refiero a recursos intelectuales, pues me puse a intentar dilucidarlos, y el resultado es este libro del que soy absoluto responsable. Por ejemplo, Morderse la Lengua, que es ese libro sobre el logos palabra, lo escribí después de dejar ser director de la Real Academia Española, porque no quería que mis opiniones se pudieran identificar con la institución. Claro. Es algo de lo que soy absolutamente responsable y queda al margen. Por eso lo escribí después de dejar la academia. Ahora estoy mucho más libre todavía, dando ese salto del logos palabra al logos pensamiento. Yo no soy filósofo, evidentemente, pero como usted mismo decía de su caso personal, creo que podemos reivindicar todos el derecho a leer la filosofía y a utilizarla como una pauta para entender las cosas, ¿no? Sí. La filosofía no es solo una disciplina que se mueve en la Torre de Marfil, manejada exclusivamente por los filósofos.
Y una última cosa, como docente y una persona tan ligada a la educación, le dedica también un espacio a lo que es la universidad, pero también a la educación desde el origen, desde la raíz, desde la base. ¿Qué importante es? Y yo no sé si también aquí están las herramientas o las claves, ya que hemos empezado hablando de abrazarnos a la filosofía, a la ética, a la semiótica, para dar esas herramientas a los jóvenes que serán los que manden el futuro, señor Villanueva, para que no caigan en ese relativismo, en ese negacionismo científico, en esa conspiranoia, en lo que usted habla también, desconfianza hacia las palabras.
Sí, sí, él era inevitable que yo le prestara atención a lo educativo en dos capítulos, uno la educación en general y otro la educación universitaria. Ya que estamos en la posmodernidad y hablamos de posverdad. Yo utilizo el prefijo post para definir otras realidades. Por ejemplo, el concepto de posdemocracia no lo he inventado yo, ni mucho menos. Lleva circulando entre los politólogos desde hace 30 años. Pero yo sí me permito la licencia de hablar de poseducación y hablar de posuniversidad. Para referirme a esto, es decir, una especie de deterioro de los fundamentos racionales de la educación, y siempre remito, por supuesto, al siglo XVIII. Hay que pensar que, por ejemplo, en el siglo XVIII, un príncipe, un gobernante ilustrado, Federico de Prusia, fue el primero que estableció un sistema estatal de enseñanza generalizada y obligatoria, tanto para los niños como para las niñas, ¿no? La educación es absolutamente fundamental y tiene ciertas derivas muy preocupantes, en un sentido irracionalista, en un sentido sentimentaloide, en un sentido en donde la autoridad del profesor desaparece, se considera que el alumno es el auténtico sujeto y protagonista del proceso educativo y es el que lo controla y lo orienta, lo cual es muy discutible, en donde se desacredita la idea del esfuerzo. No se puede pasar de la ignorancia al saber sin esfuerzo, sin el ejercicio de la memoria, que es algo que también se está desacreditando sistemáticamente. Y luego en el tema universitario, ¿qué vamos a decir? En gran parte, las universidades, sobre todo a partir de las universidades norteamericanas de los años 60, 70, 80 del siglo pasado, han tenido mucha influencia en la transmisión de la llamada corrección política, de acabar con la libertad de cátedra, que es terrible en las universidades, cosa que sucede en los Estados Unidos. Allí los profesores no tienen ya libertad para expresar los contenidos de sus materias, porque ha predominado la idea de lo que se llama los espacios seguros. La universidad es un espacio seguro en donde no se puede desequilibrar emocionalmente a los estudiantes, aportándoles ideas que contradigan las que ellos traen de su casa. Bueno, esto es en contra totalmente de lo que Kant estableció como el principio básico de la Ilustración, el sapere aude, atrévete a saber, a salir del confort de tus creencias, que muchas veces son supersticiosas, y a aplicar la razón a la comprensión del mundo, de la realidad, que es lo que además te constituirá como persona plena, ¿no? En fin, eso también lo trato en mi libro, y por supuesto, es fundamental la educación. Si en la educación transmitimos esta moneda falsa de la irracionalidad, vamos a tener muy difícil regenerar. Yo soy optimista en todo caso, creo que la capacidad humana basada en su razón, en su inteligencia y en su sentido de común. Hablo mucho en el libro, ya lo habrá
sentidiño, common sense, buen senso.
Exactamente, la conexión entre razón y sentido común, ¿no?
Sí.
Y cuanto más viajo, más igual me encuentro con todos los demás del mundo, precisamente por compartir el sentido común.
El atropello a la razón, editado por Espasa, y merece la pena acercarse a lo que está sucediendo ahora desde el punto de vista de un experto y de alguien que nos lleva también de viaje por estos siglos, como Darío Villanueva. Que ha sido un placer, Darío. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy amable. Buenas tardes.
El placer ha sido mío. Muchas gracias.